estrellas y haces que se multiplique solo porque tú lo dices. Y luego haces que se vayan, y luego haces que se vayan las 24 horas del día solo porque tú lo dices, tan solo porque tú lo dices.
Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa. En el programa de hoy hablaremos de los espacios de juego, de esos espacios dinámicos clave que están en toda estructura defensiva rival y que nosotros debemos saber ocupar para hacerle daño a esa organización defensiva. Pero no solo es importante saber identificarlos, también hay que saber quién o quiénes van a ocupar cada uno de esos espacios. En mi opinión, se deben ocupar en función de las características de tus jugadores y eso lo determinarás a través de la estructura ofensiva que hayas decidido armar para tu equipo. Identificar y poner nombre a esos espacios facilita la comprensión del jugador para ubicarse, para entrar y salir de ciertas zonas, para no pisar la zona de un compañero salvo que sea para generar alguna situación específica de 2 contra 1, haciendo uso de un buen timing para ello, y en definitiva dibuja un mapa mental del juego y del partido del jugador con lo que luego se le facilitará entender situaciones más complejas que le podamos pedir. Definir los espacios sitúan a los jugadores y luego nosotros les ubicamos en el campo.
De donde nadie vuelve. Yo te vi regresar con un sol en los labios que te puso el mezcal. Te curé en esa casa justo enfrente del mar y con la voz cansada.
Para hablar de los espacios de juego lo haremos con Carles Martínez, joven entrenador catalán que domina y le ha dado muchas vueltas a la configuración de estos espacios desde hace años. Carles estuvo varios años entrenando en la cantera del Español y de ahí algo poco común en el fútbol base catalán fue fichado por el Barça para dirigir de inicio su infantil A y en su última etapa llevó al cadete A. Por lo tanto, Carles ha dirigido a grandes jugadores de 2 de las mejores canteras de España y de ahí ha ido desarrollando su idea de juego basada en el juego de posición o ubicación y dándole importancia a esos espacios de juego para atacar. Además, también ha sido profesor de táctica ofensiva en la Federación Catalana de Fútbol y, por lo tanto, alguien con el que seguro que todos vamos a aprender. Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Qué estás aprovechando la cuarentena?
Hola, ¿qué tal? Antes de nada, bueno, gracias por esta llamada, por poder hablar de fútbol contigo. La verdad es que escuchando los anteriores me está gustando mucho y bueno, es un placer poder estar hoy aquí contigo. Bueno, la cuarentena, pues bueno, pues un poco como supongo que todos los que nos gusta este mundo del fútbol, dentro de lo malo, pues tener tiempo para hablar con gente, hablar con compañeros de este mundo y a partir de ahí pues formarnos un poco entre todos y bueno, pues dentro de lo malo, sacando la parte buena de todo esto.
Claro, pues mira, para formarnos, vamos a formarnos en este caso hoy de los espacios de juego. ¿Cuáles son esos espacios de juego para ti?
Bueno, yo para mí llevo muchos años dándole vueltas a esto para facilitarle un poco a los jugadores la comprensión un poco de lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces se hablan de espacios que sí, que para nosotros quizás nos ayudan o son más favorables a... Sí, ¿no? Podemos hablar de los espacios cercanos, de los alejados, de cosas, pero que algunos jugadores creo que en la experiencia que he ido teniendo, sobre todo, bueno, yo toda en la base... A veces me daba la sensación que hablaba, pero hablaba en chino para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que empecé, sobre todo en la época del Español en Fútbol 11, allí tuve un poco un tema complejo porque hablaba de siempre... Allí empecé a descubrir con el tema de los cuadrados, que hoy está tan de moda, pero allí yo hace 9 años ya estábamos iniciando, ¿no? No teníamos tanto profundizaje, pero iniciando el tema del análisis de la recepción entre líneas de una línea de 4 defensas más o menos o una línea de 4 de medios y después pero a la vez yo siempre daba vueltas porque como siempre prácticamente he jugado con tres dentro, al inicio también hablaba siempre con mis jugadores de que hay como cuatro espacios imaginarios en medio campo, ¿no? Porque éramos tres, porque así quedara uno libre. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta, yo, mi compañero, y sobre todo ya estando en el Barça con amigos que tengo ahí dentro, ¿no? Con Pera, con Sergi, con Paul, sí, con mucha gente, que estuvimos, bueno, analizando y a veces hablábamos y decíamos, creo que Carlas, lo que dices está bien, pero no puede ser, porque yo también lo notaba con los jugadores, que no los liaba, ¿no? Habían tres cuadrados, pero después hablábamos de cuatro en otras cosas, que eran a nivel de profundidad, y no me cuadraba. Entonces ahí llegamos a la conclusión de hablar de lo que realmente me importaba, que eran los seis espacios, ¿sí? Y bueno, seis espacios también a nivel dinámico, ¿vale? Porque a veces también sí que nos va bien a nosotros, a todos los entrenadores, diferenciar, creo, zona 1, zona 2, zona 3, o alarma, bienestar, da igual, cada uno le puede decir como quiera, pero nos puede servir como a nivel de plan de partido, ¿no? Yo, hostia, en estas zonas hago esto, en esta zona hago otra. Pero a mí al final me daba la sensación que los jugadores querían algo un poco más fácil y era que los espacios fueran dinámicos. Y decidimos darle estos seis espacios. Como te he dicho, habían tres espacios que son los imaginarios que hay delante de los dos centrales y de los dos, uno y dos de los delante de entre central y lateral, los famosos cuadrados. Sí, y los otros tres serían los que hay delante de esos dos pivotes y pivote extremo, ¿no? Uno en cada lado. Y eso eran los seis espacios que realmente son los que, y divididos en tres de base y tres en zona interiores, ¿no? Tres cuadrados. A partir de ahí, por supuesto, lo hablábamos del espacio de inicio o de creación, donde, bueno, es el famoso, ¿vale? Donde están un poco los centrales. Y, por supuesto, dividiendo en que, como para mucha gente es así, con los cinco pasillos, habían los dos carriles laterales, ¿sí? Y después, para mí, muy importante, la zona profunda, ¿vale? Que sería un poco exactamente en donde viven los centrales rivales o donde viven nuestros delanteros, y esa profundidad podía ser pequeña, grande, dependiendo de la altura donde estaba esa línea defensiva, ¿no? Entonces, ahí más o menos hablábamos de esos espacios imaginarios dinámicos, porque siempre dependía de la profundidad que podía generar el rival o la podíamos llegar a generar nosotros.
Sí, mira, nosotros también utilizamos este tipo de nomenclatura y también referenciamos mucho este tipo de espacios clave de juego, porque bajo mi experiencia es algo que es más fácil de entender y de asimilar para los jugadores, que tienden a reconocer esos espacios. Una vez tú les identificas esos espacios y los entienden, siempre los van a estar reconociendo porque aparecen siempre en cualquier tipo de bloque defensivo rival, que además, por mucho que los muevas o mucho que se muevan, estos espacios van a estar y tú los vas a hacer más grandes o vas a hacer que haya más espacio y tiempo en unos o en otros, pero siempre van a estar y van a ser reconocibles y son muy fáciles de identificar bajo mi experiencia. Y creo que la manera que va a ser más fácil para que nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando, sobre todo para los que no estén tan acostumbrados a esta nomenclatura o esta manera de hablar de los espacios, porque muchas veces pues los entrenadores tendemos a decir de, bueno, estamos buscando los espacios, hay que reconocer los espacios, pero claro, ¿cuáles son esos espacios, no? Entonces, es de lo que vamos a hablar hoy y vamos a imaginarnos que nos enfrentamos a un 4-4-2, que es la estructura defensiva más habitual, la más común que suele encontrar cualquiera, y partimos de esa zona de inicio, de circulación, de seguridad, que al final es esa zona que queda por delante de la doble punta en este caso, ¿no?
Sí. Sí, ahí, bueno, yendo un poco paso por paso, está claro que después creo que iremos un poco a la zona de inicio desde portero, pero si habláramos de tener un poco de espacio, por ejemplo, que el rival está en un bloque medio, ¿no? Más o menos, o bajo, ahí es una zona donde normalmente puedes llegar a tener, es donde tienes un poco más de tiempo y espacio, ¿sí? Lo que pasa es que allí para mí nosotros es muy importante, siempre le explicábamos que ganar cada segundito, cada detalle, era muy importante porque hay muchos equipos, bueno, mis equipos también muchas veces, quiero decir, pero que se ven que están, sí, tienen esa idea de queremos girar, queremos, pero el rival nos está sintiendo amenazado, ¿de acuerdo? Entonces, la altura profunda, al final lo que nosotros queríamos siempre era una frase muy simple que era, vamos a hacer todo lo que vamos a hacer al inicio para que conseguir que al final haya un jugador en una situación muy buena a nivel espacial, con tiempo y espacio, ¿sí? Para poder pensar en lo que normalmente durante la semana trabajaremos como plan de partido, ¿no? Esa situación de si da igual si quieres encontrar más directo o indirectamente al interior alejado, o quieres jugar con el extremo, o quieres jugar con el que tú quieras. Pero todo eso es qué vamos a hacer, cuanto menos rato mejor, pero da igual el rato que haga falta para que ese jugador, y si puede ser tú, jugador favorable a nivel de pie y de decisión, tenga ese tiempo y espacio. Y ahí es muy importante una frase que para mí siempre repetía, que es cuando no estábamos bien ubicados, siempre les decía, chicos, pensar en la siguiente acción, piensa en la siguiente acción. Y un central para mí era básico, porque si no tenía clara la siguiente acción, quizás recibía muy separado del delantero, pero a la vez muy separado de nuestra conexión con el 6. Si lo que quería era jugar directamente con dos golpeos, con control y pase, con el interior de ese cuadrado, está demasiado lejos. Entonces, bueno, sí, vale, lo ves, pero ¿cómo lo haces llegar el balón allí? Entonces eso, por ejemplo, pues ahora mismo el Bayern de Múnich, el otro día miraba partidos de ellos, pues Boateng, Alaves, son centrales que se nota que ahora mismo con este entrenador están teniendo ese detalle de estar en la profundidad óptima en relación a su adversario directo, su par, para ganar tiempo. Sí, ese central que no siempre está paralelo exactamente con el otro, sino que a veces gana un poco de altura para que cuando reciba, incluso ya sea un poco fijador al extremo rival o al pivote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese espacio, un poco en resumen es eso. Es cuanto menos rato mejor, porque no hace falta perder tiempo, pero todo lo que tengamos que hacer para que ese jugador, a poder ser el que tú quieres, acabe teniendo tiempo y espacio para iniciar el plan de partido, ¿no? Después si sí, podemos hacerlo o no, ya es diferente.
Claro. Bueno, es una zona en la que habitualmente tiende a haber superioridad numérica o tratas muchas veces de que haya superioridad numérica. Hay veces que no, que simplemente esa superioridad numérica igual la buscas con el pivote que está a la espalda de la doble punta, pero es lo habitual hacer la salida.
Sí, la numérica puede ser la misma.
El pivote que se mete entre centrales o que se mete... Dime.
Claro. No, perdona, sí. No, es que el tema se había cortado un poco. Decía que al final... es la misma superioridad, hacerla en la misma línea, que al final nosotros la superioridad numérica ahí la hablábamos un poco lo que hay delante y detrás de esos puntas, ¿no? Y a veces no hace falta que siempre sea delante de los delanteros. Y también un poco en relación al tipo de defensa que ellos hagan. No es lo mismo dos delanteros en defensa 1+1 que dos en línea, que un media punta y un punta. Es diferente, ¿no? Y ahí, pues bueno, también es plan de partido, ¿eh? También es.
Sí. Y entonces pasamos a la siguiente zona, que ya sería superar esa doble punta, o ya sea porque hemos encontrado a un jugador que está a la espalda de esa primera línea de presión, o bien, como tú hablabas de los centrales del Bayern, porque acabas recibiendo en una zona en la que ya se meten en conducción hacia esa zona, que es la base, ¿no? Sí. Esa zona de atracción, ¿no? Esa zona en la que puedes llegar a liberar espacio en los cuadrados, precisamente, ¿no? Es otra zona eso, que queda entre... la doble punta y por delante de la línea de medios.
Sí, tú has dicho la palabra. Allí normalmente los laterales, sea el pivote o los dos pivotes, o si un interior baja, ahí un poco la principal función es la tracción. Y es una posición, es una zona donde un espacio para mí básico, para todos los que creo nos gusta el mundo el juego de posición básico, porque es verdad que el daño se hace delante o detrás de la línea defensiva de cuatro, pero ahí es donde podemos empezar a generar dudas, ¿sí? Y ahí es donde creo que ves qué jugador tiene esa capacidad de saber en cada momento cómo va a ser la tracción, ¿no? Juegas con un equipo que los dos puntas y la línea de cuatro de medios está muy separada, pues quizás es más difícil ser atracción porque no te van a saltar, pero entonces vas a ser buen receptor, ¿sí? Como seis o como lateral y mediante... da igual, la conducción o el timing de aguantar el balón para que al final sí te puedan llegar a saltar o estén pendientes de ti, pero ya más con el balón. En cambio, si las distancias son más pequeñas, cómo estar en esa posición óptima para que el pivote, aunque normalmente un buen defensa sabe que tiene que priorizar su espalda, es decir, el interior rival, se pueda llegar a equivocar, ¿no? Y pueda llegar a adivinar y diga, no, yo salto, porque aunque me han dicho que tengo que saltar en el momento exacto que se toca el balón, creo que puedo ir a por él. Vale, pues ahí ha caído la trampa, ¿no? Ahí estaba yo en una posición realmente adecuada. Y ese es el duelo realmente importante, ¿no? El dónde yo me pongo para llegar a generar una duda, ¿sí? A la vez que esa posición de ese pivote o de ese lateral te sirva para ser atracción, pero si no te salten, y no te saltan, que tú realmente estés en una posición donde de primeras puedas llegar a conectar con el otro jugador, ¿no? Porque el pase ya es más cerca. no es lo mismo un pase de central a interior a cuadrado que un pase de lateral, de central lateral al interior o de seis, con pases más cortos, ¿no?
Claro.
Para eso yo creo que, y eso es hiper importante, ¿no? Y también muy importante la comunicación. Ahí, por ejemplo, para mí, siempre en mis equipos, yo era muy pesado en el tema comunicativo. Cuando el balón lo tenía el central, no queríamos que dijeran nunca el nombre del poseedor de balón. Si el interior o el 6, quería que el 6 dijera el nombre del interior, para que el interior y el 6 directamente, al escuchar su nombre, se relacionaban entre ellos y acababan de ubicarse en esa posición óptima para conectar, ¿no?, entre ellos. O si al final, imagínate con el 9 o con el extremo, o la famosa situación muchas veces cuando el lateral recibe, que no queremos que juegue el lateral fuera con extremo porque es el pase más fácil de defender. Ya, uh-huh. Pero si el interior decía el nombre del extremo, sí, porque quería decir que yo te voy a dar la ayuda, ¿no? Te voy a dar el tercer hombre, ¿no? Para hacer un pase, uh-huh, por ejemplo, fuera, dentro. Para mí esas zonas, si tú quieres jugar bien un juego de posición, tienes que tener un 6 top, ¿no? Claro, yo he tenido la suerte, en los años que he estado en Español y Barça, de tener a tops, es decir, a jugadores, uh-huh, desde Orellana, desde Dani Villahermosa, desde, uh-huh, bueno, de Cataluña lo sabrán, ¿no? Pero desde, claro, Alec, claro, Rico, desde Marc Casado, desde Capde, gente top en el análisis, ¿no? Y eso al final nos favorecía mucho toda esa comprensión del juego.
Sí, no, sin duda. Mira, para la gente que no se entienda tan bien, con ejemplos quizá más mediáticos, ¿no? Recuerdo algún vídeo que había salido explicando un plan de partido del City de Guardiola contra el Chelsea de Sarri, en donde habían leído que Jorginho, creo que defendían en un 4-5-1 el Chelsea en ese momento, que Jorginho, que era el medio centro, saltaba al pivote, o sea, era de los tres del medio, era el que en la base tendía a saltar mucho, y trataban, ¿sí?, el City precisamente de hacer esto, de tratar de buscar atraer en la base para obligar a que ese jugador saltara, o para hacer que saltara, porque sabían de esa naturaleza que tenía, y de ahí pues acabar encontrando los cuadrados, que es la siguiente zona de la que vamos,
claro,
a hablar.
Ahí es perfecto el hecho de que entiendan cómo lo pueden conseguir, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora también me estaba veniendo a la cabeza el City-Madrid, cómo, aunque lógicamente el plan era intentar encontrar a De Bruyne o a Bernardo Silva entre líneas, cómo Gundogan todo el rato estaba en esa posición para generar dudas, ¿no? Pero en una posición óptima cada vez, para que ahí los pivotes del Madrid, Casemiro, Valverde, no supieran si salto o no salto, si voy, si no voy. Y entonces, claro, si no iban, estaban más cerca Gundogan de Bruyne, y entonces se acababan conectando igualmente y encima con un pase más fácil. Entonces era muy importante. Y ahí es donde es claro, si tú lo quieres con repetición, si juegas con un equipo 4-5-1, normalmente cuando juegas contra 4-1-4-1 es muy típico que los interiores sí que te saltan, pues, uh-huh, ¿dónde colocas tu 6? Si lo que queremos es que salten para, con la repetición de pase con central, después encontrar al interior, o directamente con el 6, o a veces incluso con el timing, acabar que sin jugar con nadie, tú ya puedes encontrar esos espacios, ¿no? Para mí es la base, ¿no? Es la zona, sí, más importante para poder construir el juego desde atrás.
Sí, incluso algo que también ahora mientras ibas hablando iba pensando que al principio hablábamos de que esos espacios están siempre en cada estructura defensiva rival, pero son distintos y los encuentras de forma distinta en función de la estructura defensiva del rival y de tu propia estructura. O sea, no es lo mismo que tú estés sujetando a ciertos jugadores para que luego esos espacios los puedas encontrar, que no cuando la relación de marcas del rival es tan obvia que están prácticamente todos en mano a mano, y ahí encontrar a gente libre pues en los cuadrados o atracciones acaban siendo situaciones de uno contra uno, y,
claro,
y por eso creo que es tan importante que tu estructura condicione la estructura defensiva rival. Y para encontrar los cuadrados, para que explicarle a aquellos que no sepan a qué nos referimos con los cuadrados podríamos decir que es lo que comúnmente se denomina entre líneas, ¿no? Encontrar a jugadores entre líneas, entre la línea de medios y la de línea defensiva, pero dejando una referencia más concreta y más clara, que vendría siendo pues el espacio que queda entre central lateral derecho, por ejemplo, medio derecho, uh-huh, y medio centro derecho o pivote derecho, pues ahí se nos genera un cuadrado, ¿no? Lo mismo que queda entre los dos centrales y los dos pivotes, te queda también otro cuadrado y te queda el cuadrado del otro lado, ¿no? Sería esa zona entre líneas comúnmente hablado, que es esa zona de dudas en donde en función de lo grande o pequeño que se haga, pues este jugador que está en el cuadrado puede ser del central o puede ser del lateral si es que persigue al extremo o puede ser del pivote, pero si el pivote va ahí quizás se hunde demasiado y en la base te genera mucho más espacio, ¿no? Es claro. Esa zona en donde tú puedes estar también, pues eso, sujetando gente en otras zonas para encontrar los cuadrados, que es una zona muy peligrosa y que si tú encuentras a alguien en los cuadrados que se pueda girar y arrancar, claro, ahí la defensa lo va a tener difícil.
Yo para mí, nuestro juego o mi juego siempre lo he priorizado en los cuadrados porque creo que al final ahí está la real amenaza, ¿no? Uh-huh. Es decir, después si tú pasas más por ahí o pasas menos, eso a veces no solo va a depender de ti, porque los espacios te los pueden regalar ellos, ¿sí? Porque no, uh-huh, porque por ejemplo, por ejemplo juegas contra un equipo que tiene miedo, exceso de miedo a la espalda, a los línea de cuatro y corre demasiado pronto para atrás o, y además los cuatro pivotes a veces saltan en esos espacios de base que hemos hablado, entonces muchas veces están, ¿sí? No hay problema. También hay equipos que te los regalan, es decir, recibe allí, pero después es muy complicado. Tú hace dos charlas anteriores con Fran Beltrán hablábamos de eso, ¿no? Que después empieza otro mundo, que es, hemos recibido allí, claro, y ahora qué, ¿sí? No es fácil meter un gol, pero bueno, te lo regalan, ¿ok? Y después está la otra opción, que es que tú los tienes que ir generando, ¿sí? Mediante, al final el análisis del rival siempre es fácil, es o una defensa muy zonal, dentro del 4-4-2 es zonal pura, puede ser muy marcaje más idea de individual, o sea, los extremos están pendientes de lateral y los pivotes están bastante o muy pendientes de tus interiores. Uh-huh. Ahí el plan de partido puede cambiar, porque bueno, pero está claro que el rol de ese interior es más de tiene que aparecer, tiene que fintar, tiene que generar un espacio a un cuarto hombre, etcétera, etcétera. Y después uh-huh. está, bueno, pues lo que seguramente, en mi opinión, está, bueno, esa combinación, ¿no? Que podríamos hablar un poco de la intermedia, ¿no? De no tener claro si me están defendiendo en hombre o zona, ¿no? O un poco mixto. Pero está claro que ahí los tienes que ir generando tú. Para mí, en lo que he iniciado en esta parte, yo lo que quería a mis jugadores transmitirles siempre era que el daño tenía que estar en los cuadrados. Es decir, si tú realmente amenazabas y hacías daño, un equipo que te regalaba el recibir en cuadrados, teníamos que hacer unas cosas, ¿no? Pues a partir de ahí te girabas, tus desmarques de punta, tus llegadas de segunda línea, tus desmarques de extremo, etcétera, etcétera. Pero habían equipos donde trabajaban mucho para que tú no pudieras recibir en ese cuadrado. Perfecto. Uh-huh. Todos los espacios estaban fuera o estaban en la espalda. Pero teníamos que hacer todo lo posible para intentar igualmente recibir en el cuadrado. ¿Por qué? Porque que realmente someter al rival. Es decir, tío, tú el rival quiere tapar sí o sí el cuadrado, ok, pero hasta el final, sí, porque cuanto más aguantaras ese timing para meter el balón ahí dentro, el rival más se tenía que cerrar, más tenía que estar junto, más tenía que defender a un hombre. Realmente al final defendía prácticamente es la mejor superioridad posicional que existía, ¿no? Entonces, ahí sí que quizás ya acabamos jugando fuera, ¿no? Tampoco es lo mismo que la recepción en el cuadrado sea de un jugador top en el control orientado con protección de balón, que un... Claro. A mí me viene a la cabeza Aleix Garrido, que yo he tenido en el Barça, con un primer toque brutal, donde él, cuando recibe al cuadrado, de primera siempre te juega muy bien al extremo o juega muy bien al 9. Entonces, bueno, pues no es lo mismo ese jugador que otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, para esto, mí, esto, esas, Carlos, son las zonas potenciales. Dime.
Sí, no, te voy a preguntar, esta parte, dándole la importancia que tú le das, y teniendo en cuenta que hay jugadores como Aleix Garrido, que tú has dicho, jugadores en la élite, evidentemente, pues puedes pensar en De Bruyne, puedes pensar en David Silva, puedes pensar en este tipo de jugadores. Tú, que tanta importancia le dabas y le das a esto, y que hay jugadores, no todos los jugadores tienen esa capacidad casi innata para recibir bien orientado, para recibir con ese control tan bueno, ¿cómo lo trabajabas? ¿En qué incidías en tus jugadores para que supieran cómo recibir en los cuadrados?
Mira, yo en eso soy muy insistente en el que muchas veces les decimos a nuestros jugadores cosas muy... Lo que hemos hablado al principio, ¿no? Los espacios, ¿vale? ¿Qué son los espacios? ¿Sí? Entonces, si tú sabes qué espacios tenemos, quién los ocupa, quién los va a ocupar, quién los puede generar, a qué debes prestar atención, ¿sí? Al final, el jugador acaba teniendo la libertad de decidir lo que él quiera. ¿Sí? En este caso, si tú a un jugador de dentro, lógicamente la prioridad era poder recibir, pero está claro que a medida que los jugadores se van haciendo mayores y las ligas van siendo más competitivas, esos en infantiles, por ejemplo, había muchos errores de saltos de último a penúltimo, de centrales que saltaban a destiempo. Entonces ahí pues era un buen aprendizaje para un jugador infantil el mirar la espalda, el control orientado para superar ese jugador, el jugar directo, etcétera, etcétera. En cadetes ya no te saltaban tanto, en juveniles aún menos. Entonces, esa diferencia, pero al final el peligro estaba detrás. Y yo siempre les decía que ellos tenían que tener localizadas de ese cuadrado que hablamos, tenían que intentar tener localizados muy claros y poder ver tres esquinas. La última esquina es la que realmente tenían que hacer el esfuerzo para girar esa cabeza y poder analizar, ¿no?, si había salto, no había salto, o si estaban más solos o menos solo. Después también el plan de partido y el tipo de extremo que tú tienes allí o el punta te ayuda a priorizar en qué miras primero, ¿no? Ese orden mental que muchas veces, ¿no?, pues no siempre el mismo orden mental para el interior. Hay días que priorizamos primero mirar aquí, primero mirar allí, o otro día es con el tercer hombre con el otro interior, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo principalmente, el orden, creo que siempre lo explico, no es, el jugador tiene que mirar, el jugador tiene que perfilarse, y si se perfila y mira, va a jugar mejor. No, el orden creo que es al revés. Primero tiene que saber a qué prestar atención, y eso le va a ayudar a perfilarse y a mirar. Sí, porque claro. Va a saber qué mirar, va a saber. Y el perfil, lógicamente, el jugador, lo que antes hemos hablado, si yo escucho un nombre y alguien me activa, ¿qué hace mi cuerpo instintamente? Se gira. Entonces ya el perfil ya se mejora. ¿Sí? Claro. Entonces yo para mí era muy insistente en esos pequeños detalles, ¿no?, de prestar atención a lo que nosotros realmente queríamos.
Sí, después, y luego una vez.
Si era hombre, por ejemplo, si era hombre, pues seguramente te tenías que esconder para aparecer o cambiar de cuadrado. Si eran zonas, claro. Pues bueno. También otra, para acabar, perdona, en esto que estabas hablando, no es lo mismo. Una cosa que también yo siempre tenía muy en cuenta era si tú, por ejemplo, lo que te he dicho antes, de priorizar sí o sí equipos que querían taparte mucho, 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 mucho el cuadrado, tenías que tener en cuenta que si al final lo acababas encontrando, ese cuadrado era muy pequeño. Entonces tenías que tener en cuenta o dos cosas. Que ese jugador que recibía allí tenía que ser top en el hecho de recibir en espacios reducidos, en su control, en el protección de cuerpo, porque a veces te podían generar situaciones de emergencia porque se había equivocado el poseedor, ¿no?, el que hacía el pase. O la otra reflexión que podías hacer es si realmente casi nunca vamos a jugar con él, porque va a acabar siendo una atracción, no pongas a tu mejor allí. Porque entonces vas a utilizar, es como si utilizas a Messi para ser atracción. No sé, creo que, sí. Sería lo mejor, ¿no? Entonces claro. Allí pues, también es plan de partido, ¿no? ¿Qué jugador metemos allí?
Bueno, eso para mí es fundamental. Claro. Porque de hecho a veces ves jugadores, tampoco hace falta igual decir que según qué nombres, pero por ejemplo, te digo un extremo puro, un jugador que es de espacio clarísimo, que es un caballo, que es un jugador que va bien no solo al espacio, sino en el uno contra uno, meterlo en los cuadrados, yo personalmente claro, no lo entiendo. O sea, claro. ¿Para qué lo pones ahí? O sea, ahí tienes que poner al jugador que tenga esa capacidad que tú hablabas para poder recibir, para poder identificar, que es también algo muy importante, si me están saltando y tengo que repetir pase, o tengo que buscar un tercer, o tengo que jugar un tercer hombre, o si me puedo girar, dar ese control bueno y acelerar la acción. Claro. Y hay determinado tipo de jugadores que te pueden dar eso. Un extremo, que es un caballo al espacio, probablemente va a estar perdido ahí. De la misma manera...
Dembélé metiéndolo dentro, a mí me
hace daño. Pues este era el ejemplo que...
Dembélé, por ejemplo, que se meta dentro entre central y lateral, hace mucho daño, porque sabe romper muy bien al espacio dentro-fuera, o dentro-dentro, sí. Da igual. Pero dentro no, dentro cuadrado no. A mí, por ejemplo, verlo allí con Jordi Alba y entrando dentro, es que claro, a Jordi Alba le va bien que Dembélé entre dentro, ya, pero está claro que es muy diferente el Barça porque seguramente la posición de Suárez, la posición de Messi, la posición de todo el mundo condiciona, ¿eh? Pero, pero sí, es, para mí es un grandísimo ejemplo. A mí me pasaba, quien me ha seguido en mis equipos, yo tenía Seydou el año pasado, Mamadou, un pedazo jugador ganando espaldas. Y él a veces era, es que a mí me gusta entrar, ya, Mamadou, pero es que algún día vale, pero tú ahí no es tu fuerte, no tienes que entrar. No, bueno. Nunca te vas a ganar la vida entrando dentro, creo.
Claro. 100%. Mira, de hecho, del cuadrado pasamos a otra zona, a otro espacio clave, que es la amplitud, evidentemente. Sí. que también entra en lo que hablábamos ahora, que es quién la ocupa y por qué, ¿no? Si tú tienes a un jugador como Dembélé, pues probablemente te va a favorecer que lo ocupe él para ser el quien haga el tipo de desmarque como lo que hablábamos con Fran Beltrán o que reciba a pie para encarar en el uno contra uno cuando pueda recibir después de un cambio de orientación, por ejemplo. Pero la amplitud, que es algo que es básico y que evidentemente cualquiera reconoce, particularmente creo que no siempre se tiene en cuenta que tiene que estar ocupado. O sea, me he cansado de ver rivales o equipos contra los que yo puedo jugar o no puedo haber jugado, simplemente equipos que yo haya visto, en donde pues una acción que igual está por la derecha, que juegan adentro y que el de dentro quiere girar y ups, no hay nadie ahí. Eso pasa. ¿Por qué el extremo se había metido hacia adentro? Porque el extremo quizás estaba haciendo una diagonal atacando el espacio, pero el lateral estaba demasiado bajo y no estaba ocupando ese espacio. Entonces, la amplitud creo que es fundamental tenerla siempre ocupada y también el saber quién ocupa esa amplitud, porque pues lo mismo, no es lo mismo que lo ocupe Dembélé a que el que te ocupe siempre la amplitud sea, yo qué sé, David Silva, que en algún momento había jugado por fuera hace años. Sí. Pues es un jugador que quizás no es un jugador de desequilibrio, quizás no es un jugador que te vaya a atacar el espacio, es un jugador de control pase y un jugador que puede acelerar por dentro, pero quizá por fuera estás perdiendo las cualidades, ¿no?, en las que él es realmente bueno.
Totalmente. Yo, para mí, en la zona de amplitud, sin claro, al final otra vez, ¿no?, está claro que aparte de los perfiles, a mí, yo no, por mis características en los clubes que he estado hasta ahora, no, tampoco lo he podido hacer. Quizás un año lo podré probar y lo voy a analizar y diré algo contrario. Pero a mí me gustan, por ejemplo, casi, que son casi todos, pero los sistemas, a mí el 3-5-2 puro, o sea, con dos más dentro, con puntas dentro y con tres centrales, a mí a veces me cuesta un poco en mi manera de pensar en el juego, porque echo en falta un poco lo que tú... A mí, para mí, el juego, lo importante es que los espacios sean dinámicos y sean variables. Cuando tú juegas con solo un jugador fuera, es lo que tú dices, ese ya no, quizás no tiene ese punto de libertad de ¿y si quiero ir dentro? ¿Y si quiero romper a área? Pero si yo rompo, voy a espacio, ¿quién me da esa amplitud? Seguro que con el 3-5-2 después puedes hablar, no, pero si juegas con interiores abiertos, sí, perfecto. Seguro que lo hay, yo no le he dado vueltas. Pero a mí, por ejemplo, sistemas como el 4-3-3, como el 4-2-3-1, como el 4-4-2, que normalmente hay un lateral y un extremo, me gusta porque tienes ese punto de libertad de decir, yo por ejemplo, casi siempre a mí me gusta decir, 2-1, en un lado hay 2, en el otro 1, pero si en el otro entra, en el otro intentamos ser 2, ¿no? Aparte de profundidad, a nivel de anchura. ¿Qué pasa? Que juegas con esa variabilidad, ¿no? De amplitud, de profundidad, de llegada, de sorpresa, ¿sí? Porque si el extremo se pone, puede llegar el lateral. Si el lateral se mete, está el extremo abierto. No sé, a mí me gusta más ese punto de variabilidad, ¿no? Igual a la vez que no me gusta que estén los dos exactamente la misma amplitud exacta, porque también al final creo que es más fácil de defender, ¿no? Pero, sí, pero me gusta más ese punto de poder darle variabilidad a nuestra estructura, a nuestra forma de jugar.
Sí, mira, yo la única manera en la que con lateral y extremo abiertos puedo llegar a entenderlo, que hay veces que hay un error también muy común, que, bueno, muy común, a veces es común, de que estén el lateral y el extremo a veces ocupando el mismo espacio, la misma amplitud. Y eso, o sea, están solapando, están uno quitándole el espacio al otro y, por lo tanto, pues bajo mi punto de vista, no es correcto. Otra cosa es que hay una cierta distancia entre lateral y extremo y se produzca como unas parejas verticales en donde si tú lo que buscas es directamente jugar con el extremo, quizá aparte de superar líneas, esa situación sí que puede ser ventajosa porque es fácil que tu lateral pase por fuera y generar ese 2 contra 1 con ese pase directo al extremo, ¿no?
Sí, 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 no, son formas de, bueno, de cada uno de verlo, a mí me parece bien, está claro que el fuera-fuera es lo que yo estaba pensando, si tú... Es que cada vez más estos días, por ejemplo, estoy pudiendo ver bastante equipos y fútbol, por suerte o por desgracia, pero me gusta y muchas veces el problema es que analizar y decir que esto está bien o esto está mal, claro, yo me lo pongo en mi manera, en lo que yo he vivenciado y en lo que mi cabeza me dice, pero al final a veces he tenido la suerte de hablar con gente y me dice, ya, pero hacemos esto para esto. Uf, me encanta. ¿sabes? Es decir, ¿por qué antes hablábamos de los patios de base? A veces me digo, ¿por qué está el 6 allí? Ya, pero es que quizás está allí porque él quiere que la presión, él no le importa en la construcción, él le importa en la presión a la pérdida. Pues perfecto. Entonces, hay veces que no, quizás seguramente hay entrenadores que, o equipos que no tienen un porqué y también seguramente ganan y pierden. Pero a mí todo puede valer mientras todo tenga un porqué, ¿no? Hago esto para esto, perfecto. Entonces, si los jugadores lo saben, seguro que también le vas a ganar una ventaja, ¿no?
Sí, sí. Claro. Y luego ya nos queda la última zona, cuando hablamos de atacar un bloque defensivo de base contra un bloque, ya no sería otra situación cuando ya estamos atacando área, por ejemplo, cuando estamos en salida, que luego lo hablamos, pero que sería la profundidad, ¿no? La profundidad entendida como la última línea o los ataques de última línea, pero no solo los ataques de última línea, sino las fijaciones que tú puedes llegar a cometer sobre ellos, que te puedan permitir espacios, ocupar o llevar el balón a determinadas zonas que te puedan interesar, ya sea porque pues tú estás jugando con doble 9 o tú estás colocando a tu 9 y a un extremo lo colocas en la zona de doble 9 entre central y lateral y de repente los centrales ya no pueden saltar o puedes estar sujetando con esos 2 a 4. Claro. O puede ser que con tus extremos abiertos y tu punta estés sujetando esos 4 que están siempre con una referencia y hay otros espacios que tú sí puedes aprovechar.
A mí, por ejemplo, el hecho de que tengamos los 6 espacios, no los 4 esos que habíamos hablado cuando empecé, creo que ahora mismo hay una variabilidad más grande. Por ejemplo, el Bayern el otro día lo vi también. Me gusta mucho ese punto de variabilidad de que a veces entra al extremo, al cuadrado, a veces entra al punta, a veces no entra nadie porque ya están los 2 interiores. Esa funcionalidad de quién entra dentro de los jugadores que están en profundidad y que a mí me gusta siempre que normalmente hayan 2, como tú has dicho, en la última línea, o sea, con los centrales o con los laterales para fijar, ¿no? También, porque al final, si no, es difícil. Ahí empiezan muchas cosas, porque podríamos estar muchos minutos hablando de esto, ¿no? Pero al final es, ¿cómo fijas? Porque y el Valencia de Marcelino, bueno, o los equipos de Marcelino, claro, al final tienen a los 2 puntas, los mete ahí entre líneas, en los cuadrados muchas veces, claro, al final juegas con el concepto defensivo de que, claro, yo entiendo que el central, si tiene un delantero fijando, no puede saltar al cuadrado, porque tiene una amenaza a la espalda. Pero, claro, mete a los 2 allí y el concepto defensivo, ¿no? De que yo puedo, claro, realmente qué piensa, yo creo, ¿no? El central, puedo saltar, no tengo ninguna amenaza a la espalda. Y entonces cuando saltas, cuando el otro punta, que no está profundo, sino que está encuadrado, te llega de segunda línea, ¿no? O el propio Rodrigo con su desmarque, da igual, ¿eh? Como dice Pera siempre, pues en redondeo, o da igual, como queramos, pero al final hay cómo fijan. Claro, al final quizás es mejor que no estando profundos. Entonces, también depende de si juegas contra un equipo que saltan, si no saltan. Y a mí está muy bien, a mí me encantan esas zonas. Y después tener jugadores, el otro día escuchaba a Fran, me gustó mucho porque yo llevaba tiempo con eso y me gustó escucharlo. El otro día también lo escuché de Bielsa y me encantó ahora le he puesto un nombre, ¿no? Que no le había puesto nunca un nombre de con el penúltimo, ¿no? Es decir, al final, ¿cuándo es el mejor momento? Lo que hablamos del cuadrado. Yo soy el extremo, la tiene el central, está solo, rompo, ya, pero si va a recibir el cuadrado, después no estarás en un buen sitio y en un buen timing. Te interesa que reciba primero el de dentro, si tú ves que va a recibir. Lo mismo si ves, ¿no? que el delantero va a jugar con el media punta y de golpe vamos a hacer un contrapié contra ti. El otro día, no sé si alguien lo vio, bueno, seguro que lo vio mucha gente, el gol hace mucho tiempo ya, pero el gol de Griezmann contra Getafe, ¿no? ¿Cómo le dice a un Titi, juega con el brazo, juega con Messi, y cuando el balón está llevando a Messi, cómo se desmarca en el timing adecuado para ese desmarque profundo, ¿no? Entonces yo creo que como he escuchado estos días con eso, ¿no? Pues con Bielsa y con otros, con Fran, que lo leí el otro día y tal, me gusta ese concepto, porque como cada vez defendemos mejor, se tendrá que ir sorprendiendo más y se tendrá que sorprender con ese jugador estable, dile como quieras, ¿no? Que claro, al final los buenos defensas saben que cuando el jugador está estable yo tengo que priorizar la espalda, entonces tendremos que jugar cada vez más a sorprender quién es ese estable. Y me gusta, es una buena bueno, dándole vueltas a todo esto, ¿no? Está muy bien.
Claro. Sí, y es importante por lo que tú decías. Si el central, hablabas de los dos puntas del Valencia, si los dos centrales piensan y saben, que es casi más importante, que esos jugadores que no tienen amenaza a la espalda y que pueden saltar porque no hay nadie amenazando esa espalda, pues es muy fácil para la línea defensiva. En cambio, cuando ya hay ciertos conceptos de ataque de espacios, como lo que habíamos hablado con Fran Beltrán, de tipos de desmarque, de impulsos para saber cuál es el mejor momento para iniciar ese movimiento, ya sea lo que tú hablabas ahora, en cuanto Griezmann detecta que recibe Messi y que se puede girar, ya sabe que puede ser un buen momento para atacar esa espalda, porque además sabe que el primer central de repente va a estar mirando a dónde está el balón con Messi y va a atacar ese lado ciego. O igual es el extremo y también tiene muy claro que su lateral está mirando balón y tiene un lado ciego ahí que puede atacar, y también es el momento de atacar ese espacio. Y si la línea defensiva se siente amenazada por ese tipo de movimientos, va a ser todo mucho más difícil de defenderte. Si todo va a ser movimientos al pie y pases al pie, pues bueno, muy fácil, me la paras aquí, pum, te reviento por detrás, claro. y tú a jugar atrás otra vez y a volver a iniciar, se lo facilitas.
Claro, yo Dani, allí estoy cada vez más en muy amigo mío también, Dani Fernández, que él damos la asignatura de táctica muchas veces en la federación, el de más defensa, el de ataque, y siempre me quedo con esa frase, ¿no? Que él siempre decía, claro, al final a veces preparamos nuestra parte ofensiva, pero con conceptos que no son reales, porque, por ejemplo, es que salta el último, salta penúltimo. Ya, pero si juegas contra un buen equipo, el último no salta penúltimo. Entonces, vale. Lo que he dicho antes, si el jugador está estable y levanta la cabeza, el buen central va a correr para atrás o va a priorizar la espalda o va a cruzar trayectoria o va a hacer lo que tú quieras. Entonces, cada vez creo que el fútbol tendrá que ir más en la parte táctica, ¿eh? Después hay cosas psicológicas y de muchas cosas que son diferentes, pero en la táctica creo que tenemos que ir más en eso, en sorprender, ¿no? En el hecho de cuándo es esa situación estable, entre comillas, del poseedor que va a poner ese balón con ventaja, ¿no? A la espalda de esos centrales, porque si no, cada vez más estamos siendo más estudiosos y va a ser más difícil sorprender. Y bueno, pues creo que es una buena forma de intentar preparar partidos, ¿no? ¿Quién es el jugador capaz de... Bueno, el Barça con Messi, por ejemplo, lo tiene muy fácil, porque Messi con el exterior de espalda, de cara, te mete un pase. Lo hace. Duda. Pero con el mundo más real, bueno, pues quizás ese es un plan de partido. Oye, cuando el balón le llegue a este, aunque sea en una situación no muy favorable, vamos a intentar que el extremo rompa. Vale, pues ahí es un buen momento quizás de sorprender. No sé.
Claro.
Creo que sí, tiene sí, que... sí. Sí,
sí. Sin duda. Sí, sí. Oye, y... esos espacios los hemos estado ahora pues catalogando y hablando sobre ellos en base a un bloque defensivo y cómo atacamos ese bloque. Pero, ¿y en la salida de balón? ¿Ahí cómo referencias esos espacios? ¿Si siguen siendo los mismos? ¿Si algunos tienen más importancia que otros?
Desde el portero, dices.
Sí, desde el portero. Sí. Estamos en salida de balón. Sí. Ya sea de saque de puerta o ya sea porque desde ese bloque nos han conseguido embotellar en una zona, nos han activado la presión, nos han hecho jugar para atrás, nos vienen a presionar alto y otra vez tenemos que salir. Claro. ¿A qué atendemos?
Ahí para mí es muy importante entender que la mayoría de veces en esa situación, ahora más con la nueva norma del saque de meta, que ya es casi siempre jugado rápidamente, balón en juego, es la única... Creo que es el momento del fútbol, aparte de la BP, ¿no? De corners, bandas, etcétera, etcétera, que es un poco más estrategia, ¿sí? Porque el rival, bueno, ahí todo el mundo está más o menos donde, bueno, ha dicho el entrenador, tanto uno como el otro. Entonces, para mí ahí hay una cierta situación donde tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el juego normal, voy a hacer un pequeño en relación, hay muchos días que tú, por ejemplo, yo, cuando jugábamos, les decía a mis centrales, estamos sometiendo bien al rival y estamos en zona media, por lo tanto, el portero lo tienes lejos, y no me juegues con el portero a la mínima amenaza. ¿Sí? Vamos a intentar a la máxima que podamos un desmarque de emergencia del central, un buen apoyo con tercer hombre con seis para llegar al otro, pero no vamos tan rápido con el portero porque quizás ese equipo no está cómodo en la zona media, pero cuando el balón llega al portero, está cómodo. Entonces, nosotros no llevemos el balón donde ellos quieren que nosotros lo llevemos, ¿vale? Entonces, hay una cosa. En la otra está que, vale, el balón ya está allí o hay un saque de puerta. para mí los espacios que tú me decías, ahí están igual con algunos condicionantes, pero ahí sí que son un poco más estáticos, porque antes en el juego depende mucho de la zona profunda de tu defensa, de tus defensas y de sus defensas, ¿no? Donde están, uh-huh, bloque medio, bloque bajo, etcétera, etcétera. Aquí sabemos que tenemos unas cosas que los espacios son, esos seis son más estáticos. La zona de creación es la área, ¿sí? Pero tenemos, uh-huh, un limitante, que por detrás ahora hay una línea de meta. Por tanto, claro, bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Los carriles laterales están más o menos igual, más claros y todo. Los seis espacios, los tres de base están, son los que más o menos están en la frontal del área, y los tres cuadrados son los que están más cerca de medio campo. Y la zona, uh-huh, profunda, sabemos que tenemos una cosa buena, que es que hay todo el campo contrario, ¿no?, del rival, es la zona profunda. A partir de ahí, si tu portero tiene más buen relanzamiento o no, lo vas a explotar más o menos, ¿no? Pero ahí, claro, los espacios están muy, muy claros. Y allí sí que creo que empieza ese punto donde te puedes sentir más cómodo. El entrenador se siente a veces más entrenador, ¿no? Porque tanto el defensivo como el ofensivo tiene su plan de partido. Yo en esas partes es donde más intentaba, yo era muy pesado en el cambio de, en el generar un poco un desorden para que el rival no esté cómodo, ¿sí? Porque, uh-huh, si tú, por ejemplo, ahora está muy de moda el hombre, la marca al hombre, uh-huh, o está de moda las intermedias, pero si tus jugadores están siempre en el mismo sitio, no sé, por ejemplo, tú ves ahora Atlético de Madrid, típico Coque, pues como cuando juega contra el Barça, pues se pone, no sé, entre Busquets y Artur, ¿vale? Uh-huh. Esa es mi intermedia, ¿vale? Y al no ver mucho dinamismo, a veces, ¿sí? Creo que la intermedia la tiene muy clara. Entonces, claro, vale, pues ¿qué podemos generar?
Hay que hacerla más grande.
Para que o sea más grande, uh-huh, o sobre todo, que llegue un momento que Coque diga, yo tenía que estar intermedia entre este y este. Pero, uh-huh, ahora de golpe, por ejemplo, el central se mete como de seis y el lateral baja y un interior, yo que se cae a banda. Una simple rotación. Ostras, hay un momento determinado, uh-huh, en un timing determinado solo, que es de quién es este. Si tú tienes ahí unos movimientos preestablecidos, pero variantes, porque si siempre haces el mismo, al final te lo van a entender a la cuarta, claro, o a la tercera. Pero sí, si vas, sí, variando, para mí es una forma de... Ojo, que tiene sus cosas malas, que tú también te desordenes, ¿sí? Pero, uh-huh, pero bueno, puedes llegar a confundir, ¿no?, al rival.
Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo. Yo también pienso en ello. También creo que cuando me están defendiendo en intermedias entre dos, yo ser capaz de abrir ese espacio de intermedias para que el jugador tenga que decidirse, porque si no va a llegar tarde a las dos, ¿no? Un ejemplo muy, muy fácil. Si tú sales en 4-3-3 y el rival te está en un 4-4-2 en rombo, por ejemplo, ¿sí?, el extremo probablemente va a estar en intermedias, el extremo rival, ¿sí?, va a estar en intermedias entre tu lateral y tu interior de ese lado, ¿no? Claro. Va a estar en intermedias entre esas dos. Claro, si tu interior, por ejemplo, se viene a la base y tu pivote se abre un poquito más en esa base y vienes con dos a la base, claro, claro, ese extremo ya tiene que decidir. ¿Ahora qué hago? ¿Me vengo también con el interior que ha venido a la base? Pero claro, estoy dejando al lateral libre. Pero si me quedo, sí, con el lateral, este viene solo. Y si no viene solo es porque el mediocentro rival ha tenido que hacer todo un recorrido en el que ya se tiene que venir casi mano a mano y está, claro, dejando un espacio gigante a la espalda de la base. Claro. O en ese cuadro gigante, ¿no?
Claro, vas a aprovechar si quieres con el extremo, si quieres... Pero por ahí, por ejemplo, para mí, has dicho... Es un ejemplo que lo pongo siempre, es que me encanta, porque al final es... En un 4-4-2 rombo, lo que quiere el rival es que tú juegues con el lateral, porque todos están preparados. Entonces, si tú tienes que jugar con el lateral, aunque sea directo, que sea cuando ya ese extremo que tú dices rival ya no esté en una situación óptima para hacer la presión, ¿sí? Porque si no, todo es muy fácil. El rival se siente cómodo, tú estás jugando donde ellos quieren que juegues, ¿no? A partir de ahí, lo que tú decías, está en esos pequeños detalles micro que está tan de moda ahora, pero que es, vale, es lo que tú has dicho que el 6, que es el pivote, lateralizarlo, ¿para qué? Para otra vez generarle duda a su media punta o al delantero rival, o a incluso más, sí, sobre todo estos dos, de quién es quién. Ahí, ¿te sigo, no te sigo? ¿Eres mío, no eres mío? Vale, ok. El que baja, que tú has dicho, del interior. ¿Me sigue mi extremo? Ok, quizás ahora el lateral tiene un poco más de espacio. Quizás el extremo, su lateral salta y no, ¿eh? Pero bueno, pero vale, está allí un poco más fácil. Si no le siguen, puede recibir ese jugador. Si el media punta de golpe, que estaba defendiendo al 6, decide defender al interior que baja, quizás nuestro 6 ahora es el que está libre. Pero, claro, la clave que es ese timing. Y es ese detalle de jugar con el 6 y decirle, pasa por delante del media punta, pasa por delante para que se lo crea que quiero que me sigas. Claro. Interior, pasa por delante y chilla para que te siga o no, o da igual, ¿no? Pero esos son esos pequeños detalles, ¿no? Y no sé, a mí creo que ahí está un poco el juego y lo que te has dicho, y contra un 3-5-2, si es hombre-hombre, no sé.
Sí. Bueno, de hecho, ahora que hablabas pues contra un 5-3-2, por ejemplo, volvemos otra vez a que otro de los espacios de juego que hemos hablado es la profundidad, y en salida de balón la profundidad lo que te está generando es fijación de jugadores. Al final, uh-huh. Si tú consigues fijar a cuantos más mejor, pues más espacio vas a tener tú en el inicio para poder claro. tener a más gente libre, tener más espacio además, porque claro. si tú luego traes a esos jugadores que te deberían fijar, los traes también a recibir a zonas más cercanas a tu portero, vas a traer a más gente, vas a dejar de tener gente libre, vas a tener menos espacio y se te va a complicar. En cambio, contra una línea de 5, por ejemplo, si tú mantienes a tus extremos abiertos y tu punta, es posible que con 3 estés sujetando a 5. Y si claro, no sujetas a 5, es que está de mano a mano arriba. Entonces ya claro. tendrás tú que ver de qué manera vas a jugar con ese mano a mano, ¿no?
Claro, ahí por ejemplo, nosotros en Barça vino unas veces Rodrigo de la Fuente, entrenador de porteros del primer equipo del Barça, uh-huh. y nos explicaba, bueno, un poco lo que le clarificaban a Ter Stegen, ¿no? De que ahora ya, bueno, ya se ve más, pero creo que estaba bien hace un tiempo al menos, que era, ¿qué miro primero? Para poder saber si al final la defensa, otra vez, va a ser o zonal o mixta o individual. Cada vez más está más individual. Entonces lo que decía era, Ter Stegen, mira lejos primero, o sea, mira, cuando tú ves lejos, si tú ves un 3x3, un 2x2, un 4x4 en la última, o sea, en la zona profunda que estamos hablando ahora, ¿ok? Quiere decir que hay una igualdad numérica. A partir de ahí empieza un plan de partido, que ahora podríamos hablar, o sea, unas estrategias para superar si juegas en corto o largo. Vale, a mí, por ejemplo, a mí me gusta, creo que se tiene que amenazar en largo, pero también antes puede llegar a haber dudas, porque si juegas largo pero todo el mundo está ordenado, sí, hay unos cruces, hay unos movimientos, pero cada vez más la línea y sus defensas también lo saben, que vas a jugar largo. Entonces, pero por ejemplo, si con el hombre a hombre, a veces, ¿no? Contra, imagínate, un 4-3-3 y juegas contra un 4-4-2 que antes decíamos, pues uh-huh. las marcas individuales seguramente hay alguno que es ese lateral que está contra tu lateral, o ese central que está contra su extremo, por ejemplo. Pues si uh-huh. tú, por ejemplo, a veces, a mí me gustaba, por ejemplo, hacer que hubiera ese jugador de los tres de arriba con el que está en relación, o sea, está en uno por uno con el central más, que sufre más saliendo de su zona, ¿sí? Sí. Intentábamos decir, mira, pues imagínate, juegas contra el Atlético de Madrid del pasado, Godín, pues uh-huh. ostras, juegas contra Godín, o pues hazlo, y que tú, pues tu jugador, que además de esos de tres de arriba, que antes hemos hablado de Terfilé, no sería Dembélé, pero imagínate un jugador más que pueda entrar dentro, lo haces bajar, pero no lo haces bajar en los cuadrados, lo haces bajar prácticamente en la base. Sí, el otro día, por ejemplo, el City me gustó contra el Madrid, porque Madrid hizo lo del hombre a hombre, y veías como al principio la altura de Bernardo Silva y de Bruyne, queriendo estar encuadrados, al principio no hacía daño, porque bueno, creo, pero ¿por qué? Porque los centrales del Madrid, bueno, estaban ahí a una altura que les permitía más o menos saltar y también defender la espalda. Y hubo un par de detalles, me gustó cuando Gundogan le avisó a Bernardo, creo, bueno, la sensación que me dio, como uh-huh. que baja más, sí, baja más a la base, porque al final es como que dude, o sea, que Sergio Ramos ya diga, tengo que ir hasta allí. Y al final allí lo que hemos hablado antes, ¿quién va a defender a Bernardo? Ya quizás ahí va a haber una numérica. Y con la claro. numérica, bueno, pues si Sergio Ramos salta, sigue siguiendo a Bernardo, hay mucho más espacio con menos jugadores en la línea profunda, y si no lo sigue, tienes la numérica, ¿no? Claro. Y con lo que tú decías antes, el otro día hablábamos con unos compañeros de Cataluña, amigos míos, y estaba Abel Morelo, y Abel Morelo dijo algo que bueno, que tú lo acabas de decir perfectamente, que es, ¿y qué quieres? Porque si están haciendo hombre a hombre, podemos los tres de arriba estar largos, los dos interiores, y ellos el otro día me decían, a ver, ¿y por qué no los dos laterales? ¿Sí? Porque al final, si los dos laterales tuyos también los alargas, puedes llegar uh-huh. a tener hasta 7 jugadores en medio campo prácticamente, fijando a sus 7, Entonces, si tú tienes buenos centrales, buen safety y buen portero, puedes llegar a tener un 4 contra 3 en un espacio inmenso. Imagínate que yo les hago hacer a un juego de posición 4x4, uh-huh. o sea, un 4 contra 3, en doble área de campo de grandes. Me van a decir que estamos locos, ¿no? No vas a perder el balón casi nunca. Entonces, lo haces y él decía, vale, pues ahora imagínate que el que aparece es, lógicamente, por sorpresa, pero es, imagínate, un lateral apareciendo en un carril central, ¿sí? Donde ese lateral puede decir rival, uy, hasta ahí voy. Bueno, pues empiezas a tener, es otra estrategia, ¿no? Yo no la he probado nunca, o esta aún, pero pensé, pues ¿por qué no? Y más ahora con el balón en juego, ¿no? Que puedes jugar tan cerca con el central. Una opción muy, muy buena. Pero a mí, ya te digo, a mí me gusta siempre intentar encontrar el hombre libre primero. Porque, otra vez, ¿no? Sometes al rival a que, bueno, pues si quieres que yo no tenga superioridad numérica, ven, y ahora sí, ahora juego largo, ¿no? Entonces, no sé, cada vez viendo partidos disfrutamos más. El otro día, no sé, el City contra Chelsea, no creo, Chelsea, perdón, contra no sé quién era, jugaba en largo con Giroud en la cabeza y era su interior el que de golpe aparecía por sorpresa contra el duelo que entiendo que debía defender peor ese uno por uno, ¿no? De dentro. Era perfecto. Era, bueno, pues, bueno, lo bueno de ir viendo fútbol es que vamos aprendiendo de magos, ¿no? De gente que sabe mucho, ¿no? Y que le ha dado muchas vueltas a las cosas. Es claro. Genial.
Sí, y al final todo esto que estamos hablando ahora, o de lo que hemos hablado al final, es del juego propiamente dicho, del juego del fútbol entendido como un ajedrez a veces, en el que tú vas moviendo tus piezas, el rival mueve las suyas y en función de lo que te hace el rival tú puedes hacerle daño aquí o hacerle daño allá. Y bueno, para mí es lo más divertido del fútbol, o al menos es lo que más me divierte, la táctica pura, y que algo que ayuda a entender lo que es la táctica en general son estos espacios de juego. Hemos hablado bien hoy, en el que tú nos has estado explicando y hemos, pues bueno, pues compartido un poquito nuestra idea de lo que son estos espacios, la importancia que tienen, y que al final también es nuestra manera de verlo, evidentemente, con, claro, con la terminología con la que nos sentimos cómodos, que cada quien pues pueda usar quizá la suya. Al final es simplemente ser conscientes de esos espacios e interpretarlos, ¿no?
Y tanto.
Carlas, un placer. Encantado de hablar contigo de esto. Y sí, pues ánimo con la cuarentena.
Y tanto, muchas gracias, de verdad, como he dicho al inicio, por pensar en mí. Y bueno, pues como has dicho tú, al final esto es el pensar de cada uno, y la táctica es muy bonita. Y sobre todo para mí es muy bonita porque también ayuda a poder transmitir. O sea, es una buena forma que tenemos para conectar con el jugador, ¿sí? Porque al final es la otra parte bonita, ¿no? La psicología, el conectar con ellos, ¿no? Pero la táctica te ayuda, ¿no? A poder hablar. Y a mí me gusta mucho, pero bueno, como te he dicho, muchas gracias por pensar en mí y espero que hayamos aprendido algo más.
Muy bien. Pues gracias, genial, Marcos. Carlas. Abrazo. Chao. Adiós. Chao. Seguridad, la base, los cuadrados, la amplitud y la profundidad son los espacios que hemos catalogado con Carlas Martínez en este programa. Esta es la manera como lo hacemos nosotros, con la que nos sentimos cómodos y que en nuestra experiencia sirve para orientar y organizar mejor a nuestros jugadores. Y con Carlas seguro que habréis aprendido algún detalle interesante extra. Como siempre, agradezco a todos los que estáis recomendando el podcast por redes sociales y recordaros que si queréis hacer cualquier comentario podéis hacerlo en la cuenta de Twitter del programa en @futbolencasap o en mis redes sociales en @marcosreina, tanto en Twitter como en Instagram, al igual que podéis comentar en iVoox si es que lo escucháis por ahí. Gracias por llegar hasta aquí, seguid cuidándose en casa, un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.